And today we are looking at Psalm 51. Estamos mirando el Salmo 51. And this is another story of David. Es una otra historia de David. But let me remind you something. Déjame recordarles algo. In the beginning of the year, we focused on five words from Psalm 85, verse 4. En el principio del año, nos enfocamos en las primeras cinco palabras en Salmo 85, versículo 4. It said, restore us again, O God. Restáuranos una vez más, Dios. I think we've got that for the screens. Are we there? There we go. Restore us again, O God. Restáuranos una vez más, Dios. You may remember those messages. You may not. Tal vez pueden recordar esos mensajes. Tal vez no. But these five words are a blueprint for personal and church-wide revival. Esas cinco palabras son un modelo para el avivamiento personal de toda la iglesia. And these four words, I'm just going to remind you of them, are number one, restoration. Yo quiero recordarles los cuatro palabras. El primero es restauración. The second one are relationship, relaciones. The third one was repentance, arrepentimiento, and the final one is revelation, revelación. And that's why we have those four words on our prayer wall up here. Por eso tenemos los cuatro palabras en nuestro muro de oración. And so at the end of each service, if you want to pin out a prayer to the Lord for repentance or for revelation, for a relationship issue, you have that opportunity to write that down, put it up on the prayer wall, or take one off the prayer wall and pray for someone else this week. I want to remind you that we've got that for the purposes of praying for one another at the end of each service. Yo quiero recordarles que en el fin de cada servicio puedes dejar una petición de oración o puedes elegir uno para orar durante la semana. And it has been my joy over the last several months to pray for many of you. It can be anonymous. You can put your name to it. It doesn't matter. Puedes ser anónimo o puedes poner tu nombre, pero no importa. Podemos orar unos por otros. Now, if you go back and listen to our messages, repentance is about us turning to God. Si regresan y escuchan nuestros mensajes, el arrepentimiento se trata de que volvamos a Dios. The discipline of confessions that we discussed last week is a vital part of that process of repentance. La disciplina de confesión que practicamos la semana pasada es un parte vital de este proceso de arrepentimiento. Restoration is about God turning to us. La restauración se trata que Dios se vuelva hacia nosotros. This is not about manipulating God to turn his face for his favor towards us. No se trata de manipular a Dios para que se vuelva su rostro o su favor hacia nosotros. This is about our heart's desire for a restored relationship with the Father. God, return to me. I want to be with you. Se trata del deseo de nuestro corazón de una relación restaurada con el Padre Dios. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero tomar tiempo contigo. This is to be at peace in his presence. De estar en paz en su presencia. Now, the themes of restoration and repentance are also found in Psalm 51, which we are studying today. Los temas de restauración y arrepentimiento también se encuentran en el Salmo 51 que estamos estudiando hoy. Now, see if you can notice these themes. See if you can identify them in Psalm 51, 10 through 13 as I read them. Vean si pueden identificar esos temas en el Salmo 51, versículo 10 hasta 13, porque voy a leer en voz alta. Escucha la palabra. Creating me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. Restore me to me, the joy of your salvation. Uphold me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélvame la alegría de tu salvación.
que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Bendito sea su palabra. Blessed be his word today. Now, renewal, restoration, repentance are all present in this psalm. La renovación, restauración, el arrepentimiento, todos están presentes en este salmo. Now, this is surprising because Psalm 51 is a companion to the psalm that we studied last week at Psalm 32.
Eso es sorprendente porque el Salmo 51 es un acompañamiento del Salmo que estudiamos la semana pasada, en Salmo 32.
Now, if you look at the instructions at the beginning of Psalm 51, it's interesting.
Es interesante si miran las instrucciones al principio del Salmo 51.
Before even the first verse, look at the instructions in Psalm 51.
Antes de leer el versículo, mira las instrucciones al coro que está arriba en este Salmo.
So look at the instructions to the choir even before the first verse begins. It says, to the choir master, a psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba.
Dice al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé.
Now, this has not been added by the biblical editors. These instructions are original to the psalm.
Este no ha sido agregado por los editores bíblicos. Estas instrucciones son originales del Salmo.
David writes this prayer of hope and restoration, but man, it's after his greatest public failure.
Now, mira, David escribe esta oración de esperanza, restauración, después de su fracaso público más grande.
So the question is, how do we start over after our failures?
¿Cómo podemos comenzar de nuevo después nuestros fracasos?
How do we have a fresh start with God?
¿Cómo podemos tener un nuevo comienzo con Dios?
Psalm 51 gives us three building blocks we can use in our prayers to begin again with God.
El Salmo 51 nos da tres bloques de construcción que podamos usar en nuestras oraciones para comenzar de nuevo con Dios.
Let me just ask a question. Who needs a fresh start with God today?
¿Quién necesita un nuevo comienzo con Dios?
Man, we all do at one point or another in our lives, and these three are crucial for that.
Estos son vitales para nosotros a entender cómo podemos empezar de nuevo con Dios.
¿Listos? Or no, aburridos.
Yeah.
Okay, number one. This is so counterintuitive. It's contraintuitivo, but ask God to judge you.
Pídele a Dios que los juzgue.
Ooh. No amens to that. I had one amen. That was pretty weak. Tuve un amen, pero muy, 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 muy débil. Last week in Psalm 32, we discovered one of the first steps to confession is to acknowledge our sin, if you remember.
La semana pasada, en Salmo 32, descubrimos que uno de los primeros pasos para la confesión es reconocer nuestro pecado.
To be honest with God and ourselves about our sin in its various forms.
Ser honestos con Dios y con nosotros mismos sobre nuestro pecado en las diversas formas.
Listen to how David does this in Psalm 51, 3 and 4.
Escuchen como David hace eso en el Salmo 51, 3 y 4.
He says, for I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, only you, have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment.
Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable.
First, notice David uses the word transgression. We looked at that last week.
Primero, observen que David usa la palabra transgresión aquí. Platicamos acerca de eso hace una semana.
This is an understanding that sin is ultimately against the Lord.
Este es un entendimiento que el pecado es en última instancia contra el Señor.
¿Es contra quién? Who is it against? It's the Lord, first and foremost.
Now, when David says in verse 4 that his sins are only against God, this doesn't mean that he hasn't hurt other people.
Cuando David dice que en versículo 4 que sus pecados son solo contra Dios, no significa que no haya lastimado a otros también.
There is collateral damage due to David's sin in his family, his friends, his leadership, his kingdom, his personal witness. It has all gone downhill.
Hay daños colaterales debido al pecado de David en su familia, sus amistades, su liderazgo, su reino, su testimonio personal, todo han bajado en este momento.
At this point, his life, man, it's a train wreck.
En este punto, su vida es un desastre.
David can spend the rest of his life dealing with his regret or trying to make it right with everyone he has hurt without ever dealing with the source of his sin problem.
David puede pasar el resto de su vida lidiando con su arrepentimiento o tratando de arreglar las cosas con todos los que ha lastimado sin tener que lidiar con la fuente del problema de su pecado.
David has transgressed against God and denied God's place as judge in his life.
David ha transgredido contra Dios y ha negado el lugar de Dios como juez en su vida.
Now, you may be saying, listen, I know God is the judge. Yo sé que Dios es el juez de mi vida.
But sometimes our sins and the way we talk reveals that we really don't treat him that way.
Pero como hablamos y nuestras oraciones también revela que muchas veces no estamos tratando a Dios como nuestro juez de la vida.
When we take the role of judge in our lives, listen, we are constantly justifying the reasons for our sin, right?
Cuando asumimos el papel de juez en nuestras vidas, justificamos constantemente las razones de nuestro pecado.
God, I know I lied to my friends, but
yo sé que mentí a mis amigos, pero
or because everyone else at work was doing it, porque todos los demás en el trabajo estaban haciéndolo.
Or it's only cheating if we have sex, right?
Solo es adulterio si tenemos relaciones sexuales.
No me importa si estoy texteando o sexteando cada ratito. No importa, yo no estoy tocándolo.
No, es adulterio.
I'm just texting her. I'm just sexting her. I'm not really touching her. It's not really sin, is it?
Listen, if your confession has the word but or because in it, probably you have not submitted to the judgment of God in your life.
Mira, si la confesión tiene la palabra pero o por qué en ella, no se han sometido a Dios como juez de su vida.
When we ask God to be the judge of our life, here's the reason for it. We begin to understand the depth of our sin.
Cuando le pedimos a Dios que sea el juez de nuestras vidas, comenzamos a comprender la profundidad de nuestro pecado.
Listen to Psalm 51, 5 and 6.
Escuchen Salmo 51, 5 y 6.
Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me.
Behold, you delight in truth in the inward being. You teach me wisdom in the secret heart.
Yo sé que soy pecador de nacimiento.
Ouch.
Pecador, desde que me concibió mi madre.
Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría.
Now, for all the mothers out there today, David is not blaming his mother for his sins, okay?
Para todos los madres, David no está culpando a su mamá por todos sus pecados.
But he recognizes there has been a battle from birth between his will and God's.
Pero reconoce que ha habido una batalla desde su nacimiento entre su voluntad y la voluntad de Dios.
Now, we have a lot of moms and dads here. Tenemos algunos padres. How many of you taught your children how to walk? ¿Cuántos de ustedes enseñan a sus hijos cómo caminar? Did you teach them how to use a spoon or a fork too? ¿Están enseñando cómo usar los tenedores y cucharas, etcétera? Sí, sí, sí. Now, later on today, I think Nick and Noemi are going to have a revelation for us on little Marquitos, on their little child. Vamos a escuchar una revelación en el fin del servicio, el género de su bebé, Marquitos. But Nick, since you're with me today, I want to connect with you. I just want to let you know there's one thing that you are not going to have to teach little Marquitos, and that's how to sin. Él no tiene que enseñar cómo pecar su hijo. ¿Sí o no? They learn that all. Ellos pueden hacerlo todo en su propia fuerza. They do all that on their own. Listen, as judge, God brings truth and wisdom to the depths of our hearts. Como juez, Dios trae la verdad y la sabiduría a lo más profundo de nuestro corazón. He cuts through our excuses, our justification. Él corta a través de nuestras excusas y justificaciones. A fresh start requires fresh judgment about our life and our sins that only comes from God. Un nuevo comienzo requiere un juicio fresco sobre nuestra vida y nuestros pecados que solo proviene de Dios. And I know this is counterintuitive. Entiendo que es contraintuitivo. Because when we feel shame, all we want to do is run and hide. Cuando sentimos la vergüenza, queremos escondernos, cubrirnos. But God is willing. His forgiveness is so much more powerful than our sin if we will just be honest with Him and be honest with ourselves. Pero su perdón es más poderoso de nuestro pecado. Entonces, por favor, pida a Dios a juzgar tu vida. So please, ask God to be your judge. Number two, número dos, ask God to purify you. Pídele a Dios que los purifique. Last week, we talked about our natural reaction to sin. I just mentioned it is to cover and to hide. La semana pasada hablamos sobre nuestra reacción natural al pecado, cubrirse y esconderse. From Adam and Eve to the couple at the Coldplay concert, our instinct is to cover up our sins and hope they will go away. Desde Adán y Eva hasta la pareja del concierto de Coldplay. Nuestro instinto es encubrir nuestros pecados y esperar que aparezca. We hide from God and from ourselves in order that we hope we're going to feel better tomorrow. Nos escondemos de Dios y de nuestro mismo con la esperanza que sentirnos mejor mañana. When we accept this, the judgment of God, and we understand the depth of our sin, listen, the only solution is God's forgiveness. Cuando aceptamos el juicio de Dios y entendemos la profundidad de nuestro pecado, la única solución es el perdón de Dios. As I read various verses from Psalm 51, I'm going to read two for you. Notice how David completely trusts in God for his forgiveness and deliverance. A medida que leo varios versículos de Salmo 51, observen cómo Dios confía completamente en Dios para su perdón y liberación. Psalm 51, 1 and 2, versículo 1 y 2. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity. Cleanse me from my sin. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. In verses 7 and 9, versículo 7 hasta 9, he says, purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me, I'll be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have broken rejoice. Hide your face from my sins. Blot out all my iniquities. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todo mi maldad. When we understand the depth of our wickedness, we realize we cannot save ourselves. Cuando comprendemos la profundidad de nuestra iniquidad, nos damos cuenta que no podemos salvarnos a sí mismos. Verse 7, David asked God to purge him with hyssop. Did you notice that? En versículo 7, David le pide a Dios que lo purifique con hisopo. Now, I'll be honest with you, I really didn't know what hyssop was before I studied. A ser honesto, yo no sabía qué significa hisopo cuando yo estoy estudiando eso. This is the hyssop plant. It looks a lot like lavender, but it's not. Parece como, ¿cómo se dice lavender in hyssop? Lavanda, pero no es hisopo. Now, hyssop is not mentioned very much in the Bible, but where it is has a huge impact on our understanding of forgiveness today. El hisopo no se menciona mucho en la Biblia, pero el lugar donde se usa tiene un gran impacto en nuestra comprensión del perdón hoy en día. Hyssop is a plant that was used as a brush because of its shape. It was easy to dip things in and brush. Y el hisopo es una planta que se usaba como cepillo debido a su forma. Pueden poner en un líquido para pintar o usar en esta forma. The Jewish priest used hyssop to brush or sprinkle blood over a sacrifice or an offering, especially in cleansing ceremonies. Los sacerdotes judíos usaban hisopo para cepillar o rociar sangre sobre un sacrificio o ofrenda, especialmente en ceremonias de purificación. Hyssop is connected to washing or cleansing. In the Old Testament, el hisopo está relacionado con el lavado o la limpieza en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Now, before the days of temple worship, God's people were in slavery in Egypt, if you remember the story. Antes de los días de adoración en el templo, el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto, si recuerdan las historias en Éxodo. When God's people needed deliverance in Exodus, God sent various plagues to purge his people from Egypt, if you remember. Cuando el pueblo de Dios necesitó liberación en Éxodo, Dios envió varias plagas para purgar a su pueblo de Egipto. Their deliverance from the ultimate plague, this angel of death, was made possible by spreading the blood of the lamb on their doorposts with, can you guess it? Hyssop. Su liberación de la plaga suprema, el ángel de la muerte, fue posible al esparcir la sangre del cordero sobre los postes de las puertas con hisopo. Con hisopo. John chapter 1, when John the Baptist sees Jesus, he says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." En Juan, capítulo 1, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, aquí tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Like the Jews in Egypt, only the blood of Jesus can save us and deliver us from the slavery of sin. Al igual que los judíos en Egipto, solo la sangre de Jesús puede salvarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado. And after mentioning how hyssop was used for purification in the Old Testament, the writer of Hebrews refers to Jesus saying, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Después de mencionar cómo se usaba el hisopo para purificación en el Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos se refiere a Jesús diciendo, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Guys, if you're not a Christian, there is no forgiveness without the blood of Jesus.
Si ustedes no son cristianos hoy, no hay perdón sin la sangre de Jesús.
You can be good, you can help others, you can be a respectable person, but you can never do enough to cover or to hide your sins.
Puede ser bueno ayudar a los demás y ser una persona respetable, pero nunca puedes hacer lo suficiente para cubrir o ocultar tus pecados.
Only Jesus, through his sacrifice, offers forgiveness. Solo Jesús, a través de su sacrificio, ofrece perdón. God will only purify you and give you a fresh start through a relationship with Jesus based on his forgiveness.
Solo Dios solo te purificará y te dará un nuevo comienzo a través de una relación con Jesús basada en su perdón.
Now, before we go to my last point, antes de seguir al último punto hoy, let me say that this is a really important concept for us to think through. Antes de seguir al último punto, yo quiero enfocarnos en este punto sobre el perdón de Jesús porque es importantísimo para nosotros. Let me talk to my Christians today. Déjame platicar con los que ya tienen Cristo en su corazón. You can have Jesus in your heart and you're still walking around with an incredible burden of your sin. Tú puedes tener Cristo en tu corazón, pero tú puedes cargar el peso de tus pecados diariamente. And I often will talk with people in whichever culture that I'll say, oh, is Jesus in your heart? And they say, oh, yeah, Jesus, I've got Jesus in my heart. And I'm like, well, if you die tonight or tomorrow, do you know what your destiny would be? And they're like, oh, I don't know about that. And I'm like, well, wait a minute. We can know about that because our forgiveness is not based on what I have done. It's based on what God has done for me through the blood of Jesus Christ. But somehow, voy a explicar en español en un ratito. But somehow, we think we still got to earn this thing. And so we negate all the forgiveness that God provides us. And we walk around burdened with sin that we were never equipped to handle. So this idea of God, you are my judge and only you can purify me, this is liberating for us. It can be painful too, but it is liberating if we will truly accept the forgiveness that Jesus offers. Now in Spanish. Ahora en español, mira. Es muy importante hablar acerca de eso porque muchas veces yo estoy encontrando cristianos que está andando con gran peso de sus pecados. O tal vez yo estoy en consejería o yo estoy platicando con alguien y estoy diciendo, ¿tú tienes Cristo en el corazón? Oh, sí, pastor, Cristo ya está aquí. Oh, excelente. Si morías mañana, ¿tú sabes dónde vas? Oh, pastor, nadie puede saber eso. Sí, puede hacer eso. ¿Cómo? No porque yo soy una gran persona, no, es porque el perdón de Jesús, cuando yo estoy recibiendo, está borrando todos mis pecados. ¿Por qué yo estoy andando en duda o con un gran carga cuando Jesús nos ha perdonado ya? Y sí, vamos a seguir pecando, sí necesitamos tratar eso, pero en este proceso yo no estoy, mira, Dios no me ha hecho para cargar los pecados de toda mi vida. Y yo no puedo cubrirlo tampoco, solo puedo recibir el perdón grande de Jesús. Y Él me libera de esta carga. Entonces yo puedo tener certidumbre acerca de mi destino celestial, no porque yo soy buena persona o respetable, no, es porque Jesús me ha perdonado. Okay? Really important point, last one today, último. For a fresh start, para un comienzo nuevo, ask God to build something new.
Pídele a Dios que construya algo nuevo.
Now, we are tempted to treat our relationship with God like a home renovation.
Estamos tentados a tratar nuestra relación con Dios como una renovación del hogar. We want to keep the house and simply update the kitchen or add a sunroom. Queremos mantener la casa y simplemente actualizar nuestra cocina, agregar una terraza.
God's forgiveness requires a new home. El perdón de Dios requiere un nuevo hogar. His love requires a new heart that only He can build.
Su amor requiere un corazón nuevo que solo Él puede construir.
Listen to Psalm 51, 10 and 11. Escucha versículo 10 y 11 de Salmo 51.
He says, once again, create in me. He's asking God to build something. Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me.
Crea en mí, oh Dios. Él está pidiendo a Dios a crear algo. Construir algo nuevo. Un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejas de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu.
This is a prayer for God to build a heart big enough for His love and forgiveness.
Esta es una oración para que Dios construya un corazón lo suficiente grande para su amor y perdón.
David asks for a solid spiritual foundation that will stand against the wind.
David le pide una base espiritual sólida que resista el viento.
In this new home, God's presence is invited every day.
En este nuevo hogar, la presencia de Dios está invitada todos los días.
There's always something on the stove ready for God's visit.
Siempre hay algo en la estufa listo para la visita de Dios.
The heart that God builds is also a heart of joy and purpose.
El corazón de Dios construye también es una casa de gozo y propósito.
Listen to verse 12 and 13. Escucha versículo 12 y 13.
He says, restore to me the joy of your salvation. Uphold me with a willing spirit.
Then I will teach transgressors your ways. Sinners will return to you.
Devuélvame la alegría de su salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga.
Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. David prays for the joy of his salvation.
David ora por el gozo de su salvación.
And guys, let's be honest, when we become Christians, everything is new. Everything is joyful, right?
Cuando nos convertimos en cristianos, todo es nuevo, todo es gozoso, see?
We see God in messages in the clouds, and we see the image of Jesus in our cereal, right?
Vemos el mensaje de Dios en las nubes y la imagen de Jesús en nuestro cereal.
But as our hidden sins and attitudes are revealed, it's easy to lose our joy.
A medida que se revelan nuestros pecados y actitudes ocultos, es fácil perder este gozo.
It's easy to forget how much we have been forgiven. Let me say that again. It's easy for us to forget in this room how much we have been forgiven.
Mira, es fácil olvidar cuánto hemos sido perdonados.
I'll be honest with you, some people, and I'm glad we don't have that kind of spirit in our church, but sometimes we focus on judging others rather than remember how much we needed a Savior to begin with.
Mira, a veces cuando nos enfocamos en juzgar a los demás en lugar de recordar cuánto necesitamos un Salvador.
Notice that after David prayed for a spirit of joy and obedience, he asked God to give his life a new purpose. To teach others about God, to lead others to a relationship with the Lord.
Observen que después de que David ora por un espíritu de gozo y obediencia, le pide a Dios que le dé un nuevo propósito en su vida.
Enseñar a otros acerca de Dios. Guiarlos a una relación con el Señor.
And guys, David at this point, he's still the king of Israel. David ya, él sigue siendo el rey de Israel.
He could ask for a million things, but he asked to expand God's kingdom and not his own.
Podría pedir un millón de cosas, pero pide expandir el reino de Dios y no el suyo.
He wants others to experience the same forgiveness that he enjoys.
Quiere que otros experimenten el mismo perdón que él disfruta.
When you ask God to build something new in your heart, listen, He will never do it without the purpose of inviting others.
Cuando le pide a Dios que construya algo nuevo en su corazón, Él nunca lo hará sin el propósito de invitar a otros.
So ask God to give you a fresh start by building something new in your heart.
Pídale a Dios que les dé un nuevo comienzo construyendo algo nuevo en sus corazones.
This is not only for your personal joy, but that others can know the joy of God's forgiveness.
Esto no es solo para su gozo personal, sino para que otros puedan conocer el perdón de Dios.
I'd like to ask you to bow your heads and close your eyes for a moment. We're going to want to lead you through some a time of prayer today.
Yo quiero pedir ustedes.